O llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Navarra.
Estar informado.
12 y 20 minutos de este martes, 9 de agosto, momento para la actualidad. Un día más con Fermín Astrán. Fermín, ¿qué tal? Buenas tardes.
Alberto Sanz, muy buenas tardes también a todos los oyentes.
Bueno, lo primero, ¿por dónde va hoy la actualidad?
Pues hoy la actualidad sigue rondando acerca de este decreto ley de ahorro energético que entrará en vigor, recuerda, esta misma medianoche.
Hoy estaremos atentos. Momento del informativo en COPE Navarra.
Caja Rural de Navarra les ofrece la información local. Caja Rural de Navarra, siempre cerca.
Recuerden, martes 9 de agosto, continúan las temperaturas altas en Navarra. Ahora mismo tenemos ya cerca de 30 grados en Pamplona, Elizondo, Estella, Tafalla y Tudela, y luce el sol en toda la comunidad. Vamos con los principales titulares del día.
En Banca Privada de Caja Rural de Navarra, distinguimos los matices detrás de cada palabra. Como te conocemos y entendemos, te podemos asesorar. Y que sientas que nos preocupa tu rentabilidad. Porque no es lo mismo prometer que cumplir. Banca Privada de Caja Rural de Navarra. Una banca de palabra.
Comenzamos conociendo la previsión meteorológica para esta tarde. Continuamos con cielos poco nubosos, aunque a esta hora pueden aparecer intervalos de nubes medias y altas. Por la tarde puede haber algún chubasco disperso o tormenta ocasional en las zonas de montaña y en la ribera del Ebro. Las temperaturas se mantienen altas, por encima de los 35 grados en prácticamente toda la comunidad foral. Desde SOS Navarra se ha vuelto a pedir, por tanto, mucha precaución y se ha solicitado que se evite cualquier actividad que pueda producir incendios. Además, la ribera del Ebro se mantiene en alerta amarilla por calor durante toda la jornada de hoy.
En la vida hay frases que son un regalo para sus oídos. Y nosotros queremos que las disfrute todas.
Muchas gracias por todo, mamá.
En Centro Navarro de la Audición le ayudamos a volver a disfrutar de su audición.
Pida cita previa en el 948 15 16 76 para nuestros centros auditivos de Pamplona y Tafalla.
Centro Navarro de la Audición. Le vamos a escuchar. Nos va a entender.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Como ya hemos indicado, la actualidad va a girar alrededor de este decreto ley de ahorro energético. Tras la reunión del Gobierno de España con las comunidades para explicar este decreto, de que, por cierto, no se va a mover ni una sola coma, a pesar de que varias comunidades han expresado ya sus quejas, el Gobierno de Navarra asegura que las medidas de ahorro energético del Estado están alineadas con las implementadas aquí en Navarra. Es decir, que están de acuerdo con este decreto ley que ha dejado perplejo a todo el sector del comercio y de la hostelería, por ejemplo. Así lo ha manifestado el vicepresidente del Gobierno, José María Yerdi, esta mañana.
La propia presidenta ayer manifestaba la posición favorable y positiva del Gobierno de Navarra al impulso de estas medidas, medidas que, por otro lado, yo creo que medidas en cuanto a la eficiencia energética y el ahorro energético nadie discute, porque evidentemente estamos en una situación de crisis mundial y que especialmente afecta, lógicamente, a Europa.
El propio Yerdi, haciendo referencia al recurso interpuesto por la Comunidad de Madrid, ha asegurado que la ley está para cumplirla y ha enmarcado estas críticas de Madrid a este decreto dentro de una pelea política.
Las medidas cuando se aprueban y se aprueba una ley, un decreto ley, etcétera, pues lógicamente se hacen para cumplir y lógicamente pues pondrán los medios oportunos para que efectivamente todos caminemos en esa línea, ¿no?
Sin embargo, desde los hosteleros de Navarra no ven muy razonables estas leyes, esta norma. Nacho Calvo, de la Asociación de Hostelería de Navarra.
Tenemos que hacer una reducción de gastos energéticos, porque eso no solo de ahora, sino de siempre, en realidad. Pero en cualquier caso, las medidas no pueden ser adoptadas desde el norte de Europa con el tema, por ejemplo, del aire acondicionado. Estar a 27 grados. Pensemos que en Alemania o en Bruselas o en Suecia o en Finlandia no es fácil superar los 27 grados y menos en el interior de las casas, cosa que en el sur de Europa ocurre muy frecuentemente en agosto.
Además, Nacho Calvo ha criticado que esta imposición llegue desde Europa precisamente en agosto.
Implantar las medidas en pleno mes de agosto, cuando más calor hay y cuando más turismo hay, tampoco creo que sea lo más oportuno. Porque claro, el norte de Europa están de vacaciones y entonces es fácil implantar cualquier medida, cosa que en plena efervescencia de turismo en España o en Italia o en Grecia no creo que haya sido lo más razonable.
Al respecto, ayer el alcalde de Pamplona, Enrique Maya, ya indicó en estos micrófonos que es una mala ley y que tiene excesiva complejidad. De hecho, en Pamplona se mantendrán iluminados los monumentos de la ciudad.
De la lectura que hemos hecho, esto hay que aplicarlo en los edificios municipales, no en todos, solo se aplica a los de carácter administrativo, cultural y de pública concurrencia. Segundo, no hay por qué aplicarlo a temas de alumbrado monumental o ornamental, ¿no? Tal como está redactado, no. Por lo tanto, la iluminación la vamos a mantener, de los edificios municipales, de los monumentos, de todo aquello que tenga iluminación, se va a mantener, ¿no?
Por otro lado, el propio Maya dijo que la Policía Municipal no iba a entrar a controlar que se cumpliera este decreto, puesto que no tiene competencias para ello.
No va a ir la Policía Municipal a una persona que tenga encendido un escaparate a la noche, no va a ir la Policía Municipal a decirle nada. Las competencias no son nuestras, que quede claro también para los ciudadanos. Y hay dudas de si las competencias son del Estado, o son de España, o son de las comunidades autónomas, de Navarra en este caso.
Y de hecho el Gobierno central ya ha admitido que este decreto de ahorro energético va a ser muy complicado de hacer cumplir por parte de las comunidades autónomas.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Nos vamos ahora a conocer la actualidad a Rivera y Zona Media. Muy buenas tardes, Javier Pérez Nievas.
Muy buenas tardes, Fermín. Bueno, pues tenemos la época ya de Diego Ríos en el Speed Jump Rivera Navarra. Y es que se ha presentado hoy oficialmente a la prensa el joven entrenador que ha dirigido al Levante Fútbol Sala en las tres últimas campañas, consiguiendo un subcampeonato de liga y la consiguiente disputa de la UEFA Futsal Cup, y que también tiene en su haber el ascenso a Primera División con el Oparrulo. La verdad que lo ves en las ruedas de prensa y parece un verdadero niño, ¿eh? Y eso preocupa un poco porque, bueno, dices, ¿tendrá las capacidades suficientes? Creo que les ha demostrado sobradamente, y esto es lo que decía esta mañana.
Bueno, no sé si sobradamente preparado, pero a mí me gusta disfrutar del trabajo, no lo veo ni como un trabajo, siempre lo vi como un hobby. Como os dije, mi prioridad es que pues disfrutar del día a día, lo estoy haciendo, llevo una semana y me lo estoy pasando muy bien. Y luego que mi familia esté cómoda aquí, ese es mi primer objetivo, aparte del deportivo, que ellos estén contentos aquí, y en cuanto ellos estén contentos, pues todo irá bien.
Pues esperemos que todos estemos contentos y logremos grandes cosas y grandes éxitos en esta nueva temporada de Diego Ríos.
Mucha suerte con él. Gracias, Javier.
Gracias, un abrazo.
Ahora nos vamos hasta Estella, donde se vive el quinto día de fiestas, jornada en la que se celebra el Día Infantil. Mayalen Gutiérrez Gómez ha sido la encargada de prender la mecha del cohete anunciador de este quinto día de fiestas de Estella. Ayer la noticia fue la lluvia de trofeos en la corrida mixta. 12 orejas, 2 rabos y puerta grande para los dos rejoneadores de Estella, Pablo y Guillermo Hermoso de Mendoza. Además también para Morante de la Puebla, también para el mayoral José Ricardo de la ganadería Hermanas Azcona de Olite.
Grupo Apex patrocina la buena noticia del día.
El vicepresidente Ayerdi ha presentado el acuerdo entre Nasubinsa y Madergia para implantar una planta sostenible de madera en Aoiz con una inversión de 9 millones de euros. La nueva fábrica va a ofrecer 70 nuevos puestos de empleo y va a suponer un impulso para la edificación sostenible por medio de la industrialización y un impulso económico para el Pirineo.
En Grupo Apex, nuestra razón de ser eres tú.
Llevamos más de 40 años haciendo tus momentos más felices y trabajamos día a día para que nuestras marcas sigan acompañándote.
Aspil, Aspitos, Jumpers, Popitas, Vicente Vidal, Marinas.
Aperitivos para todos los gustos y para todas las edades.
Y siempre para celebrar.
Porque en Navarra sabemos lo que es bueno.
Prácticamente a las 12:30 del mediodía y Alberto Sanz nos tiene que dar el menú de lo que va a tener hasta las 2. Alberto, cuéntanos.
Pues mira, vamos a tener lo primero entrevista con Guardia Civil de Navarra. Vamos a hablar del Camino de Santiago, Fermín, algo que nos encanta. Hablaremos también de ese calor, de esas olas de calor. Vamos a hablar de esa noticia del día de ayer de esa persona de 20 años que tuvieron que atender por la calle. Vamos a dar una serie de consejos y tenemos muchos temas. Vamos a hablar de historia, de caza, de Osasuna femenino. Tendremos una entrevista con su entrenadora y también de mucha más actualidad. Así que, Fermín, no te alejes para poder estar atento y enterarte de todo.
Te paso los trastos, te quedas hasta las 2. Gracias, Alberto.
Un fuerte abrazo.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Doce y media, enseguida vamos a hablar de ese camino de Santiago, pero antes le recordamos que es martes 9 de agosto y eso significa que hoy es un buen día. Hoy es un buen día para donar sangre. Adona lleva desde 1957 ayudándonos con las donaciones. Y le recordamos, como siempre, que es muy cómodo. Pide tu cita o infórmate en adona.es, porque todos los días son día de donar sangre. Y antes de llegar a I31, saludamos al cabo Feliz de la OMAPS, de la Oficina de Atención al Peregrino de Guardia Civil de Navarra. Cabo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Muy bien.
Bueno, tenemos que hablar de ese camino de Santiago. Lo primero, ¿cómo es ese trabajo que desarrolláis desde esta Oficina de Atención al Peregrino?
Vamos, en principio es un trabajo de protección sobre el camino, evitar delitos que puedan cometerse, auxiliar al peregrino, mostrarle en principio todo el apoyo que podemos darle en el tránsito por Navarra. Aparte del resto del camino de Santiago, que va a haber otras unidades de la OMAP. Y luego, nada, una entrevista así, mantener un contacto directo con todo lo que es el entorno del camino, hospederías, tiendas y demás servicios.
Vamos, que hay un trabajo de cuando alguien tiene necesidad de atenderle y mover lo necesario para poderle socorrer y también, bueno, un poco de prevención con lo que dices, ¿no?, con ese entorno.
Sí, intentamos que el entorno sea lo más seguro para el peregrino, o sea, que no tenga tanto agresiones, delitos y demás. Y luego facilitarle un auxilio a través del vehículo que tenemos. Podemos llevarle, en caso de auxilios leves, lesiones leves y demás, podemos trasladarle nosotros al centro de salud. En caso de temas más graves serían ya ambulancias y medios de 112.
Hay que decir y recordar que el Camino de Santiago es un camino seguro, pero obviamente como va mucha gente, pues de vez en cuando ocurren percances, ¿no?
Sí, vamos, en plan delincuencial ha sido muy baja la incidencia, o sea, casi nula. Y lo que sí
más
tenemos...
Más problemas de lesiones, de ampollas...
Todos los días, o sea, si no de continuo, sí tenemos bastantes auxilios. Tengo un esguince, se me ha torcido un tobillo, y es lo que más estamos haciendo.
Y el peligro para el camino de que coincida algún tramo con fiestas locales, ¿no? Que siempre hay que tener un poquito de cuidado, lo digo por el peregrino, que luego esos excesos, caminando kilómetros y kilómetros, luego se pueden pagar, ¿eh?
Sobre todo ahora que las fiestas están en la zona de este y demás, los tramos del camino ahí son bastante áridos. Y sí, recomendamos que se vayan a casa, o sea, que se vayan a los albergues temprano para poder salir de sobre las 6 de la mañana, que es un horario bastante bueno, y que no cojan todo el calor en mitad de camino.
Oye, muy importante lo de madrugar con ese medio fresquito que hace. Como decías, un año más o menos tranquilo, obviamente surgen cosas con ampollas, con lesiones, pero en cuanto a delincuencia, un año muy tranquilo. Y que hay que decir además que cuando sucede algo, estéis ahí para solucionarlo, ¿eh?
Sí, el peregrino puede contar con nosotros a través o bien del teléfono 062 o bien de la aplicación Alert Cops, y a nosotros nos enviarían directamente a la ubicación que tiene.
¿Cómo es la formación que recibís para poder trabajar en esta oficina de atención al peregrino?
En principio, que en Guardia Civil tenemos una formación continua. O sea, no es una formación, no es una formación específica. Todos los años vamos actualizando conocimientos y luego, aparte, ya tener conocimiento de idiomas para poder atender al peregrino dentro de lo posible en su lengua. Y primeros auxilios para hacer esa primera valoración y evitar que sea, o sea, que tengamos que desplazar medios ya importantes sin motivo.
Has enunciado un poco algunos de los casos, pero los más frecuentes, ¿cuáles suelen ser de las llamadas que recibís?
Torceduras, esguinces, agotamiento por falta de líquidos y golpes de calor, que esos ya se derivarían a medios especializados.
Recordad con esto último que has dicho, lo que has mencionado antes, ¿no? Que madrugar en este caso nos ayuda más que nunca.
Sí, coger el camino, ciertos tramos del camino a las 12, 1 de la tarde ya es un poquitín peligroso, sobre todo por tema de que hay tramos que tienen falta de agua. O sea, proveerse de líquidos a la salida de los albergues sería bueno.
Y también podemos, si te parece, dar una serie de consejos para toda la gente que o ya está en el camino y nos está escuchando, o están pensando en emprenderlo, o que tienen familiares o amigos que van a hacer este camino. Un poco los consejos habituales, ¿no? Lo primero, voy a decir yo primero, que es saber a dónde vas, que vas a hacer un montón de kilómetros y hay que ir preparado, lo primero, con lo que lleves en la mochila y puesto, y lo segundo, hacer, ahora que estamos a punto de empezar la Liga de Fútbol, ¿verdad?, hacer un poquito de pretemporada.
Como en cualquier desplazamiento de vacaciones, o sea, tenemos que tener una previsión, bien a través de nuestra página corporativa de www.guardiacivil.es, de las asociaciones del camino que tienen las páginas de ellos, hacer una previsión del viaje, saber por qué terreno nos vamos a mover, coger ropa adecuada a ese terreno y sobre todo las circunstancias climatológicas que nos vamos a encontrar. No es lo mismo empezar en San Juan de Piedepor, tramos de Roncesvalles, Zubiri, que bajarnos ya a la zona de Estella, Los Arcos, que cambia la climatología y cambia también el terreno.
Y también que hay mucha diferencia de hacerlo en verano o en primavera, también ahí notamos un gran cambio. Podemos hablar, has mencionado antes ese 062 y también, pues bueno, yo creo que una aplicación que nos sirve mucho y que de hecho tiene un icono específico, como es AlertCops, que a la hora de realizar el Camino de Santiago, pues bueno, puede ser muy útil.
A través de la aplicación, una vez que la descarguemos, podemos llamar y chatear directamente con la central de servicios, enviar vídeos, enviar fotos. Tenemos botones específicos para determinados delitos que se pueden denunciar sobre la marcha. La aplicación Guardián del Camino de Santiago está vinculada a las fuerzas y cuerpos de seguridad. Es hacer un clic. Y tenemos también un botón SOS, que si bien luego ya para otros colectivos tendríamos una facilidad de acceso al escritorio del móvil, en este caso, bueno, 5 pulsaciones continuadas nos geolocaliza y envía la asistencia al lugar.
Oye, muy útil. También tenemos una campaña, si no me equivoco, que es No Camina Sola.
Sí, se presentó el día 4 en Viana y, vamos, en principio va dirigida a aquellas peregrinas que realicen el camino solo para intentar que sea lo más seguro posible. Que sepan que vamos con ellas o bien a través de la aplicación AlertCops o bien del 062. Y la oficina móvil de atención al peregrino siempre la van a tener uno de los tramos del camino.
Y también podemos mencionar un poco las unidades de apoyo que hay en los servicios del camino.
Sí, tanto las patrullas de seguridad ciudadana, en este caso colaborando con policías de otros países, gendarmería, carabinieris, como Seprona, tráfico, unidad de helicópteros, USECIC, van a estar también en apoyo a toda la gente que está en el camino. O sea, pueden contar con ello.
Dos últimas, la penúltima, no sé si tenemos algún caso sorprendente que te haya llamado la atención y que podamos mencionar aquí casi como anécdota.
Nos ha pasado este año, nos hemos encontrado un peregrino caminando en sentido contrario, iba hacia Roncesvalles y al indicarle, oye mira, vas caminando en sentido contrario, nos dijo no. Hace 5 años inició el camino, una vez finalizado en Santiago se hizo la vuelta al mundo a pie. Le cogió luego la pandemia en Tailandia y demás, y ahora estaba de regreso otra vez hacia Verona. O sea,
qué guay.
Nos dejó impactados, la verdad.
Oye, la verdad es que tiene que ser curioso hacer el camino en dirección contraria, cruzándote con todo el mundo, lo primero caminando, y luego, claro, cuando te vas a hospedar, todo el mundo va a marchar para un lado y tú para otro. Que lo tendrás que explicar, imagino que estaría ya cansado de explicarlo, casi que se habría hecho un cartel, ¿verdad?, para no tener que repetirlo.
Le llamó mucho la atención y, de hecho, vamos, publicó en sus redes sociales y ya salió en prensa italiana el hecho de que lo hubiéramos parado para indicarle, oye, ¿no? Y cuando nos explicó todo el motivo del camino a la Rosa, vamos, es una pasada el tío.
Oye, qué chulo. Si te parece, para terminar, recordar que el Camino de Santiago es una experiencia súper chula. Y, por supuesto, lo que hemos ido hablando durante toda la entrevista es que estamos protegidos y que estamos muy bien cuidados.
Sí, vamos, intentamos que el camino sea lo más seguro, tanto a nivel de lesiones, a nivel particular. Se está informando de los tramos que hay difíciles. Se está vigilando la señalización también. En caso de detectar anomalías, se informa al departamento correspondiente. Y lo que trabajamos es para el peregrino, sencillamente.
Cabo Feliz de la OMAPS, de la Oficina de Atención al Peregrino, muchísimas gracias por atendernos. pero sobre todo muchísimas gracias por toda la labor que hacéis para que todos los peregrinos puedan hacer este camino de la mejor manera y lo puedan disfrutar. Gracias y un fuerte abrazo.
Muchas gracias y otro abrazo para vosotros.
Nosotros hacemos una pausa muy breve y saludamos a Jesús de Guardia Civil para que nos cuente la actualidad del día.
Día a día, tu ciudad. Vive Pamplona.
Este martes en el Palacio de Ezpeleta, la Chivate Teatro ofrece un espectáculo de artes de calle a las 7 de la tarde y una hora después el Festival de las Murallas propone el concierto gratuito de Chalaparta de Hutsun y Orchi en la Ciudadela. Por la noche, en el Paseo de Buztinchuri, se proyectará el film de animación infantil Spirit Indomable. Será a las 10 de la noche. Las tres actividades son gratuitas. Y quedan plazas disponibles para realizar el juego de pistas y visita guiada teatralizada El Cáliz del Rey. La próxima cita es este viernes a las 7 de la tarde, con salida desde la puerta de entrada del Archivo General. Precio 8 euros por plaza, gratis menores de 12 años.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
12:40 minutos, Jesús de Guardia Civil de Navarra, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Alberto, ¿qué tal?
Bueno, tenemos que hablar de tráfico, concretamente de nuestras carreteras, y es que se ha iniciado una campaña de control muy importante. Le recordamos siempre ese 0-0 de alcohol y drogas al volante, así que precisamente va sobre eso, Jesús, control de alcohol y drogas.
Así es, Alberto. Desde ayer día 8 y hasta el próximo domingo 14 de agosto se llevará a cabo una campaña impulsada por la Estrategia Navarra de Seguridad Vial, en la que participa de manera activa la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil de Navarra. Es una campaña específica de control del consumo al volante de alcohol y drogas, un factor de riesgo que es el causante de casi un tercio de los accidentes mortales. Los componentes de la Agrupación de Tráfico intensificarán los controles diarios que se establecerán en cualquier vía y cualquier hora.
La verdad es que es para reflexionar, ¿eh? Uno de cada tres víctimas mortales son causadas por consumo de al volante de alcohol y drogas. O sea, hay que pensarlo bien, ¿eh? Sobre esto, además, Jesús, incidís mucho en esta campaña.
Así es, Alberto. Hay que ser consecuente y debemos entre todos tratar de impedir que otras personas que hayan bebido cojan el coche. En todo caso, a los oyentes recordarles que nunca suban al coche con una persona que haya bebido. Aun con tasas de alcoholemia dentro de los márgenes legales permitidos, nuestro nivel de riesgo de accidente de tráfico puede verse incrementado. Como siempre decimos, Alberto, y como acabas de decir, la única tasa segura es la 0-0.
0-0, por favor. Además, Jesús, ayer alertabais y dabais una serie de consejos para el tema de los pinchazos y hoy deseáis ampliar esa información.
Sí, Alberto, como ya se sabe, el tema de los pinchazos se ha asociado al principio a un intento de sumisión química. Aunque con respecto a los casos conocidos, el resultado de los análisis toxicológicos realizados hasta el momento es negativo. Por eso queremos recordar situaciones que sí son reales y que en las últimas décadas es un fenómeno que se ha incrementado notablemente. En los últimos años se han dado casos de anulación de la voluntad de una persona mediante el uso de alcohol u otras drogas para cometer un atentado contra su libertad sexual. Y debemos recordar que estos hechos constituyen un delito que puede acarrear hasta 10 años de prisión.
Jesús, si te parece, recuerda cómo evitar ese tipo de actos que no deberían suceder, pero, como dices, desgraciadamente están a la orden del día.
Vamos a hacer de forma rápida, Alberto. La recomendación básica sería que no abusen de bebidas alcohólicas, no consuman drogas, vigilen lo que beben y lo que comen. Presten atención mientras les sirven la bebida o la comida, no dejen su bebida o su comida abandonada y desconfíen si le entregan bebida o comida que no han pedido.
Jesús, como siempre, gracias, un saludo y buenas tardes.
Un saludo, Alberto, muchas gracias, buenas tardes a todos. Le recordamos a los oyentes que nos tienen a su disposición las 24 horas del día en el teléfono 062 o a través de la aplicación Alert Cops.
Un fuerte abrazo. Nosotros saludamos ahora al químico y premio nacional de medio ambiente, a Julen Recondo. Julen, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Muy buenas. Podemos hablar de olas de calor, las hemos sufrido este verano y nos va a tocar, creo que, sufrir alguna más. No es nada nuevo, de hecho, en 2015, creo recordar que había una que te leí que duró 26 días y que es la ola de calor número 66 de 1975. Pero tal vez esta, las que hemos vivido o estamos viviendo estos días, son un poco más diferentes o anómalas por las temperaturas tan altas que estamos viviendo.
Sí, como has dicho, Alberto, pues bueno, las olas de calor han existido siempre, ¿no? Lo que pasa es que quizá, bueno, en los últimos años del siglo pasado y en la segunda mitad del siglo XX, en el siglo XX, pues, lo que tenemos es un poco que la crisis climática está alumbrando, por así decirlo, un nuevo tipo de ola de calor, ¿no? Es decir, el cambio climático no causa las olas de calor, pero sí que las hace pues como más tempranas, pues más intensas y más duraderas, ¿no? En lo de las tempranas sí que hay un dato, yo creo que escalofriante, ¿no?, de la Agencia Española de Meteorología, que viene a decir que desde el año 1950 el verano ha aumentado prácticamente en 5 semanas, ¿no? Por lo tanto, el verano se extiende ya a lo largo de los días de la primavera y del propio otoño, ¿no? Y por otra parte, pues eso, lo que comentabas un poco, ¿no? Tenemos unas temperaturas elevadísimas, ¿no? Hemos tenido 2 olas de calor muy importantes en junio y en julio, y bueno, y siguen las temperaturas muy altas. También tuvimos un mayo con temperaturas muy altas. Hoy salen en diversos medios de comunicación que en julio pues ha sido el mes más caluroso o con más altas temperaturas en todo el registro de temperaturas que se tiene en lo que es en nuestro país, España, ¿no? Y por otra parte, duraderas en el sentido de que, por poner un ejemplo, en la década del año 2000 al 2010 teníamos las olas de calor pues como un promedio de 4 días, y cuando ahora, por ejemplo, se han superado, han sido casi de 8 o 9 días, ¿no? Esa es un poco la nueva ola de calor que tenemos en la actualidad, ¿no?
Además, podemos ligar esto un poco también a la sequía, y aunque de manera un poco también indirecta, a esos incendios, ¿no?, que acompañan a estas olas.
Sí, los incendios, bueno, aunque algunas veces un poco se suele decir que prácticamente pues eso, que la causa de los incendios es el cambio climático, bueno, yo matizaría mucho esta cuestión. Es verdad que con el cambio climático pues hay la posibilidad de que los incendios pues sean todavía más violentos, ¿no?, y más devastadores, por así decirlo, ¿no? Pero en el cambio climático, en el caso de los incendios forestales, pues hay que tener en cuenta otra serie de aspectos. Una realidad hoy en día es que el mundo rural pues está en pleno declive, y con eso pues quiere decir que nos encontramos con una serie de bosques donde realmente tienen mucha carga combustible. Es decir, que los bosques no se limpian, en el sentido de que hay muchas ramas de los árboles que caen y hay pues eso, una carga de combustible que puede arder en cualquier momento, ¿no? Entonces el tema, por ejemplo, de la despoblación rural es una tendencia como muy grande, ¿no? Y por supuesto también un poco la crisis climática, ¿no? La crisis climática pues hace que las temperaturas sean más altas, que haya más sequía, y eso pues supone pues un cóctel perfecto para que realmente los incendios se propaguen, ¿no? Una realidad hoy en día en España es que hay menos incendios, pero los incendios son todavía más devastadores. Es una de las cuestiones que tenemos que tener un poco en cuenta, ¿no? Y en cuanto a la sequía, pues es un problema bastante grande, ¿no? En estos momentos en Navarra casi el 55% de la demanda del agua procede de los embalses y acuíferos, ¿no? Y el resto, un 40% y pico, pues depende de los manantiales y ríos de cabecera, ¿no? Lo de los embalses, bueno, pues ha bajado mucho, pero bueno, todavía hay posibilidades de que nos pueda suministrar el agua. En el otro caso, pues está más complicado, ¿no? Más complicado, y todavía si no hay alternativas en este sentido, es fundamental, por así decirlo, un uso racional del agua. Y por otra parte también, bueno, pues habrá que reflexionar un poco, porque hoy en día prácticamente el 85% del consumo de agua es para regadíos, ¿no? Y los regadíos, pues lógicamente habrá que seguir regando, ¿no? Porque depende mucho de la alimentación y de ellos, ¿no? Pero realmente ha habido también cultivos donde realmente no se tendría que haber cultivado, se tendría que haber cultivado otras cosas, y eso significa que los consumos de agua sean muy grandes, ¿no?
Vamos, que tenemos tarea y tenemos motivos para reflexionar. Julen, si te parece, la semana que viene seguimos hablando del medio ambiente, del cambio climático y del calor. Gracias y un fuerte abrazo.
Sí, de acuerdo, gracias, un fuerte abrazo, Alberto.
Hasta luego. Nosotros vamos a llegar con unos consejos hasta las 12 y 50 minutos.
Y después de San Fermín, pobre de mí.
¿Pobre de mí? Para nada. Empiezan las super rebajas de Muebles Polque. Ofertas increíbles en muebles y decoración para todo tipo de hogares y estilos. Ya lo sabes, este julio la fiesta sigue con las rebajas de Muebles Polque. En Polígono Mutilva, calle A, y en polque.com.
Muebles Polque, creamos hogares.
Todos conocemos a alguien que derrocha actitud y estilo. Y si no lo conoces, es que esa persona eres tú. Pues ¿sabes qué? Ahora también vas a conocer su nuevo coche. O será el tuyo. Nuevo Toyota Aygo Cross. El crossover urbano que supera todas las expectativas. Disfrútalo con Smart Connect y la seguridad que te ofrece Toyota Assist. Siempre a la altura.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Tauromotor, en Parque Comercial Galaria, en Cordovilla.
Chill out papi, chill out mami. Me compro un cheslón y yo me transformo. Me compro un relax y yo me transformo. Me compro un colchón y yo me transformo.
Este verano ven a Chill Out Sofás. Descubre nuestras ofertas y verás cómo te transformas.
Chill out papi, chill out mami.
COPE Navarra.
Estar informado.
12:50, damos la bienvenida a los oyentes que se incorporan a esta sintonía. Venimos de hablar del Camino de Santiago, hemos escuchado una serie de consejos para poder realizar ese camino de manera segura y también hemos hablado de las olas de calor con Julen Recondo, con el químico y premio nacional de medio ambiente y además, como nos ha dicho, de la importancia de tratar de optimizar el uso que realizamos con el agua. Les reciban un saludo a esta hora de Víctor Castillo a los mandos y de Alberto Sanz, quien les habla. Y nosotros vamos a tratar un tema de actualidad, y es que ayer se conocía una noticia de una intervención que tuvo que realizar Policía Nacional con un joven que estaba en la calle y que vamos a ampliar una serie de consejos para los oyentes. Lo primero, vamos a conocer qué es lo que sucedió y para ello tenemos aquí a Nicolás Cancio. Nicolás, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, ¿cómo fueron los hechos? Porque un joven en la calle tuvo que ser atendido.
Sí, en parte también gracias a la colaboración ciudadana y gracias a la colaboración de la Policía Nacional, pues un joven volviendo a casa de madrugada por la zona de Navas de Tolosa, de la calle Navas de Tolosa, cayó al suelo. Recalcar que no cayó en parada cardiorrespiratoria, sino que cayó semi-inconsciente y con una respiración intermitente. Y bueno, gracias a, como he dicho, a la colaboración ciudadana y la actuación de la Policía Nacional, consiguieron reanimarlo. Y por eso estamos aquí, para recalcar la importancia de saber reanimar a la gente. Uh-huh. Para eso tenemos aquí a Diego Reyero. Una persona que sabe mucho, él es director del Centro de Estudios, Investigación y Medicina del Deporte y le saludamos. ¿Qué tal, Diego?
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Lo que decimos, qué importante es saber hacer una reanimación, ¿no?
Qué importante es, efectivamente, que cualquiera en cualquier sitio pueda detectar que alguien necesita de alguna maniobra que se tiene que aplicar inmediatamente y que no se puede esperar a los servicios de emergencias, efectivamente, sí.
Si, por ejemplo, nos encontramos con una situación como la de este joven hace dos días, ¿cuál sería el procedimiento?
Pues, hombre, por lo que he leído un poquito y lo que comentabais ahora, sí que hay procesos en los que hay una pérdida de la consciencia, en la que efectivamente hay que verificar, y lo habéis definido muy bien, la respiración, ¿no? Un poco la clave es la respiración. Alguien que no está consciente y que no respira está en parada cardiorrespiratoria, que es lo más grave. Pero sí que es verdad que la ciudadanía tiene que saber que también hay procesos, se habla de que no sé si fue un cuadro, una convulsión, que puede producir pérdida de conocimiento y respiraciones diferentes a la normal. Ahí sí que recalcar que las paradas cardíacas, el 40% de ellas se presentan con una respiración que se llama gasping, que es una respiración agónica y que, bueno, pues a través de vídeos, a través de formaciones, estamos intentando que la ciudadanía sea capaz de identificarla. Pero lo que se hizo fue correctísimo, ¿no? Esa verificación de no responde el paciente, respira, sí que parece que respira, pero, bueno, esa respiración no nos deja del todo tranquilos, se fue a por un desfibrilador. Bueno, hombre, ¿a quién aplicas un desfibrilador? A alguien al que ya estás realizando maniobras de masaje cardíaco, ¿no? De reanimación. Pero también, bueno, esa colocación del desfibrilador de manera preventiva en alguien inconsciente, porque siempre decimos, ante la duda, actuar, ¿no? Ante la duda, actuar. O sea, que yo creo que lo bueno es eso, ¿no? Que a día de hoy la policía no se... No, eso pues es un miembro más prácticamente los servicios de emergencias que puede dar eso, atención a este tipo de patologías.
Diego, tal vez podamos dar unas pequeñas pautas. Si nos sucede que nos encontramos con una persona en la calle, pues bueno, recordar esos pasos que debemos dar de manera imprescindible y, por supuesto, recordar ese 112, ¿no?
Efectivamente. Pues mira, los pasos, eso, la cadena es muy sencilla. Lo primero, valorar si responde o no responde. Si no responde, tienes que seguir verificando antes de llamar al 112 para que seas un buen alertante. Si no hay respuesta, tienes que valorar la respiración. Si existe una respiración normal, entonces pondremos en posición lateral a la víctima y llamaremos al 112 e indicaremos que tengo a alguien que no responde, que está inconsciente, pero respira normal, y le tengo en posición lateral. Sin embargo, si en esta valoración de no responde y también vemos que no hay respiración, o esa respiración es una respiración entrecortada, en que se va espaciando en el tiempo, la respiración que llamamos de gasping, tienes que llamar al 112 diciendo que estás ante un paciente en posible o en parada cardíaca y empezar las maniobras. Ahí está la diferencia. Hay que esperar un poquito para hacer esa valoración entera para que los recursos que te envían desde SOS Navarra se ajusten lo mejor posible a la necesidad. Esos son los dos pasos. Y si ya está en parada, mantener esa maniobra de compresión torácica lo mejor posible. Por eso recomendamos, bueno, por lo menos una vez en la vida, lo que llamamos tocar muñeco, ¿no? Hacer un curso y eso, dejar una impronta cerebral de qué es y cómo se hace un masaje cardíaco.
Y si son más para refrescar, pues un puntito mejor. Diego Reyero, muchísimas gracias por atendernos, por estos consejos, y a ver si entre todos conseguimos, pues que bueno, que la gran mayoría o incluso toda la población, pues sepamos hacer esas maniobras, ¿eh? Un fuerte abrazo y gracias por atendernos.
Gracias a vosotros. Venga.
Un fuerte abrazo. Adiós, Nicolás adiós, Cancio, gracias como siempre.
Gracias a ti.
Te esperamos en breve por aquí otra vez y saludamos a Ana Gabarro. Ana, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Alberto.
Te ha tocado esta mañana estar en una de las ruedas de prensa del día y además con información importante.
Sí, bueno, se ha presentado esta nueva planta para la madera sostenible que van a implantar en Aoiz y bueno, parece ser que se va a aprovechar muy bien esta capacidad que tiene Navarra de poder aprovechar toda esa forestación. Uh-huh. Así que, bueno, vamos a ver qué pasa.
Oye, pues tenemos ahí motivos para poder ser optimistas con Aoiz, con el empleo, y que ojalá les marche de maravilla. Nosotros, unos consejos y continuamos.
Estoy encantada con mis nuevas gafas de sol.
Suerte tú que puedes. Yo tengo que llevar progresivas.
Yo también progresivas, pero de sol. Me las ofrecieron en Óptica Russo y estoy encantada. Veo genial. ¿Y sabes qué? Yo también me veo genial con ellas.
Este verano, en Óptica Russo, gafas progresivas de sol a un precio increíble. Para que te veas genial.
Ópticas Russo, Chapitela 21 y Avenida Bayona 9, Pamplona.
Carnicerías Bosco Jesús Fernández. Tienes la mejor calidad, el buen trato, la amabilidad y la disponibilidad totalmente asegurados. Carnicería Bosco en San Juan Bosco, 948-27-15-58. Carnicería Bosco en Monasterio de Irache, 948-27-55-52. Y Carnicería Jesús Fernández en La Mañueta, 948-22-49-62. Carnicerías Bosco Jesús Fernández, tu carnicería de confianza.
Muebles A38, soluciones personalizadas para tu hogar. Salón, dormitorio, juvenil, armarios empotrados. Porque cada cliente es único y sus necesidades también. A38, muebles y decoración, diseño a medida y precios de fábrica. Con más de 20 años de experiencia, Muebles A38, soluciones para tu hogar. En calle Amaya 38, Pamplona.
Terminemos con un apunte de actualidad. Los dispositivos móviles de emergencias sanitarias de Navarra realizan en verano de media 250 salidas cada fin de semana. Además de atenciones con ambulancias y helicópteros, las urgencias extrahospitalarias asisten en ese tiempo a más de 1.000 personas, ¿eh? Así que tienen mucho trabajo. Por favor, pongámoselo lo más fácil posible. Les vamos a dejar ahora con la información nacional e internacional, pero enseguida, sobre las 9 y 5, 1 y 6 más o menos, vamos a regresar aquí en COPE Navarra con más actualidad. Vamos a tener sección de caza, y es que se ha aprobado la disposición general de vedas de caza para la temporada 2022-2023. Tendremos sección de historia de la mano de Javier Iborra, que nos va a acercar a una ruta romana que se ha acondicionado y que la podemos recorrer y que tiene 26 kilómetros, Igual andando en un día es un poco demasiado, pero igual a tramos se puede realizar. Tendremos una entrevista con la entrenadora de Osasuna, con Kakun Mainz, y también recordaremos a Olivia Newton-John. 1:50, tendremos más actualidad aquí en COPE Navarra. Como siempre, les esperamos.
Es la 1 a las 12 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Bienvenido a Mediodía COPE. Recibe el saludo de Ángel Correas. A las 12 de esta noche se empezarán a aplicar las medidas del decreto para el ahorro energético. Son las mismas que ya conocíamos porque el gobierno no ha cambiado ni una coma tras reunirse con las comunidades autónomas a pesar de las quejas o de las peticiones para consensuar esas medidas adoptadas. Hablamos de apagar los escaparates a las 10 de la noche o, por ejemplo, no bajar el aire acondicionado de 27 grados, aunque el gobierno, tras una nueva matización, ahora permite que la hostelería y algunos negocios, como las peluquerías o farmacias, puedan bajarlo hasta los 25 grados. A mí me surge la cuestión de si es lo mismo un bar de Córdoba a las 4 de la tarde de este día de agosto, por ejemplo, que un bar de Oviedo a esa misma hora. Evidentemente, no. Hay algunos que pueden tener más problemas a la hora de cumplir esta normativa, aunque solo sea por el bienestar de los clientes, que son al final los que pagan las facturas. Lo mismo pasa en invierno, ¿eh? Cuando el decreto obliga a subir la calefacción a un máximo de 19 grados, en Burgos, puede que lo noten más que en Málaga. Esta es una de las críticas que se le hace al decreto, que no contempla este tipo de situaciones. Tampoco especifica qué pasa en los diferentes tipos de negocio. No es lo mismo un gimnasio que una carnicería donde se trabaja con alimentos perecederos y la temperatura puede afectar al género. Dice la ministra que van a ser flexibles en esto de los grados, controlando el termostato, que van a abrir un margen que habrá, que por cierto hará todavía más complicado comprobar si se cumple o no la normativa. Y esa normativa es general y las sanciones también, desde los 60.000 hasta los 100 millones de euros. Ahora bien, para sancionar hay que controlar el cumplimiento de la norma y va a recaer eso, en su mayoría, en las comunidades autónomas. Aunque todos hablan de acatar la norma, las regiones que están criticando el decreto no parece que vayan a ser especialmente celosas en su cumplimiento. Y las que no lo critican, las comunidades gobernadas por el PSOE, seguro que van a ser comprensivos, porque no hay nada más impopular que empezar a poner multas. Por ejemplo, la Comunidad Valenciana habla de la aplicación de este decreto sin medidas coercitivas y sin aumentar el número de inspecciones. Por cierto, la ministra Rivera para la Transición Ecológica, habla ahora de dar un margen a los negocios antes de empezar a multar. Y a todo esto hay que sumar el camino judicial que ya ha emprendido la Comunidad de Madrid con un recurso que va a interponer ante el Constitucional por invasión de competencias. ¿Qué pasará si este alto tribunal tumba el decreto del gobierno, como ha pasado con los estados de alarma? Bueno, pues ahí queda la pregunta. Muchas incertidumbres a menos de 12 horas de entrar en vigor las medidas. El decreto sí parece claro, negro sobre blanco. Lo que no está nada claro es cómo se va a cumplir ni cómo se va a vigilar. Va a depender mucho de las posibilidades de cada negocio y de la voluntad de esos empresarios. Y seguro que existe esa voluntad de ahorro. Y no tanto porque lo exija el gobierno ahora, sino porque es necesario para la propia economía de los negocios. La diferencia radica en que ahora es una obligación bajo la amenaza de sanción. Y, por cierto, y una cosa a recordar, no tienen que cumplir estas medidas ni los hogares particulares ni la industria. Para estos ámbitos son meras recomendaciones sin la obligatoriedad de cumplimiento. Estamos a martes, estamos a 9 de agosto. Hay otras noticias que debes conocer a esta hora y que vamos a contar en titulares con la ayuda de Sofía Buera.
Buenas noticias del incendio de Ávila, que evoluciona favorablemente. Durante esta madrugada ha habido algunas reactivaciones, pero rápidamente han quedado controladas por el operativo terrestre. De momento se mantiene el nivel 2 de peligrosidad, aunque en estos momentos no hay riesgo inminente para las poblaciones de la zona, sí que preocupan las condiciones climatológicas que pueda haber a lo largo de la tarde. No se espera que el fuego quede controlado antes de al menos una semana. 11 comunidades autónomas están en alerta hoy por calor y tormentas. Termómetros que van a llegar hasta los 40 grados en Toledo y también en Ourense. Además, atentos a las tormentas en Aragón y en Cataluña, donde se esperan hasta 25 litros por metro cuadrado. En algunas ocasiones estas tormentas podrán ir acompañadas por granizo y por fuertes rachas de viento. Hoy ha fallecido a los 84 años de edad el diseñador de moda japonés Issey Miyake por un cáncer de hígado. Internacionalmente ha sido conocido por popularizar el estilo de ropa plisada que nunca se arruga y por sus famosos cuellos de tortuga, esos que popularizó el fundador de Apple, Steve Jobs.
Sí.
Los utilizas, ¿verdad?
Pues ahora me has pillado. Yo creo que no tengo nada de eso en el armario, no lo sé.
Bueno, buscar con este calor tarde. Mejor que no. Con Ucrania a favor de una mediación vaticana desde el inicio de la guerra, parece claro que es Moscú quien se opone a esta gestión, a pesar de las más de 70 intervenciones del Papa Francisco en favor de la paz y para que se frene la invasión rusa. Así se desprende de las últimas palabras del cardenal secretario de Estado, Pietro Parolin, que lamenta que no se haya producido esa mediación. Y en el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, que hoy se celebra, Manos Unidas denuncia la creciente violencia y la constante presión que soportan estos pueblos en sus territorios.
Javier Jurado, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
El Real Madrid viaja con toda la plantilla a Helsinki.
Está previsto que el equipo blanco aterrice en breve en la capital finlandesa, donde mañana juega la Supercopa de Europa frente al Eintracht, el primer título de la temporada. El técnico Carlo Ancelotti va a comparecer esta tarde ante los medios y ha viajado con todos los futbolistas del primer equipo. Además, es noticia en el Barcelona la ejecución de una cuarta palanca económica, Víctor Navarro.
Que será oficial este mediodía por parte del FC Barcelona la venta del 24,5% restante de Barça Studios a cambio de 100 millones de euros más. Es la cuarta palanca, no será suficiente para inscribir a los 5 fichajes y a la continuidad de Sergi Roberto y Ousmane Dembélé. Hará falta la ayuda de dos capitanes predispuestos, Gerard Piqué y Sergio Busquets. Piqué tiene a punto su nuevo contrato con una reducción drástica de su salario y el agente de Sergio Busquets está ahora mismo reunido en el despacho de Mateo Alemany.
Y por otra parte, toque de atención de los árbitros a los clubes. El presidente del Comité de Árbitros, Medina Cantalejo, advierte de una conducta que los equipos han puesto de moda esta temporada a través de las redes sociales.
Os decía, esta figura que ha aparecido desde el anonimato de los community managers que publican ahí, ya no solo criticando una acción, sino menospreciando la figura del árbitro e incluso algunas veces rozando el insulto. Por lo tanto, solo repetimos una y otra vez que queremos eso.
Los árbitros piden respeto y otro de los objetivos marcados es buscar que haya en los partidos de esta temporada más tiempo efectivo de juego.
Sigues en Mediodía, COPE.
Una y siete minutos, seguimos en COPE Más, hablamos de historia. Sección de historia, un día más, de la mano de Javier Iborra, amigo y compañero de Diario de Navarra. Javier, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Alberto.
Oye, qué ganas de escucharte ya en antena y más para contarnos, yo creo que una cosita muy interesante sobre cómo recorrer la calzada romana en el Valle de Arce, que si no me equivoco además hay, bueno, se ha acondicionado y se puede hacer de una manera sencilla y creo que para poder disfrutar creo que a cualquier edad, es decir, tanto en cuadrilla como en amigos.
Exacto, exacto. Mira, quería traer un tema que relacionado con la historia, pero también pues veraniego, turístico, y es verdad que a mí me fascina el Valle de Arce. Lo he conocido gracias a la bicicleta, sabes que soy muy aficionado, y realmente es un valle muy desconocido, yo creo que dentro de Navarra, que está relativamente cerquita de Pamplona, no es que sea uno de los valles pirenaicos más lejanos, ni mucho menos, y es una zona que es preciosa para ir, por ejemplo, en bicicleta. Es que además, en los últimos años, se ha acondicionado la calzada romana que lo atravesaba, y es curioso, porque es una calzada romana de la que no había documentación escrita, no se sabía que existiera, pero bueno, se encontraron hace unos años, creo que hace 11 años, te hablo de memoria, se encontraron una serie de miliarios, que son estas piedras que se ponían a lo largo de los de las calzadas romanas. Y entonces se dijo, oye, pues si hay estos miliarios, es que tiene que haber una calzada por aquí. Y bueno, no quedaban prácticamente vestigios, pero a base de desbrozar el monte, pues la encontraron y la han seguido, digamos, han seguido tirando del hilo hasta que han sacado pues 26 kilómetros de calzada romana. Por eso cuando es verdad que hacerla toda en un día es mucha paliza, pero bueno, se puede hacer a tramos, porque lo bueno que tiene la calzada romana es eso, que es accesible desde varios puntos y luego que tampoco tiene grandes desniveles, porque precisamente el Valle de Arce, siendo un valle que comunica, digamos, la zona más sur o central de Navarra con el Pirineo, pues no tiene grandes desniveles y precisamente esta calzada romana, pues prácticamente en ningún punto tiene más del 6% de desnivel en ningún lado, o sea que se puede hacer, es un paseíto yo creo que muy muy accesible para todo el mundo, como tú has dicho, ¿no? Y sobre todo lo que te quería comentar, Alberto, es que a mí de la historia hay una cosa que me fascina y es el poder estar en contacto con las cosas de la antigüedad. O sea, con una cosa es estudiarlo, una cosa es verlo en un museo, pero otra muy distinta es ver, pasear por una calzada romana y pensar, ah, mira, aquí hubo unos ingenieros romanos que pensaron, mira, vamos a tirar el camino por aquí y vamos a hacer que el camino tenga una anchura de tanto tamaño y necesitamos además que para que los carros puedan transitar pues no tenga un desnivel superior a tal porcentaje. No sé, lo vives mucho más, ¿no? Entonces a mí yo lo recomiendo, yo creo que es un punto turístico que está por explotar, aunque sé que se han hecho inversiones importantes para que sea más conocido, pero yo creo que es una de las zonas que Navarra en el futuro debería apostar para que esto se conociera, entre otras cosas porque el Valle de Arce está muy poquito poblado, creo que son como unos 250 vecinos en todo el valle, y fíjate pues lo bien que le vendría pues a los poquitos establecimientos turísticos rurales que hay por allí, pues el hecho de que nos acercáramos, que paráramos, consumiéramos y conociéramos un poquito esto que es patrimonio de todos los navarros en realidad.
Oye, qué curioso, claro, una vez que uno, como dices, ¿no?, empiezas esos trabajos, llegar a sacar 26 kilómetros, es que son muchos, es que andando en un día es ya una pateada interesante, y como dices, es que en bici ir y volver, nos ponemos ya en 52 kilómetros, pero sí que es verdad que a tramitos en un par de días, oye, es un paseo muy agradable y como dices, metido uno dentro de la naturaleza y de la historia.
Exacto, sí, esto bueno, ha sido un trabajo de una serie de investigadores. Voy a destacar a Martínez Choperena, que yo creo que quizás sea el que sea más renombrado, porque precisamente Martínez Choperena ha sacado recientemente ha editado un libro sobre otra calzada romana, pero bueno, digamos que él lleva mucho tiempo buscando pues esto, reflotar estas calzadas romanas, sobre todo en la zona norte de Navarra. Es que es muy curioso, porque yo recuerdo haber leído pues de chaval un libro, una pena que no sea capaz de decir el título, en el que se hablaba pues eso de como que el imperio, o sea, la civilización romana, pues como que en el norte de Navarra pues prácticamente no había más que asomado la patita, por así decir, como que se habían quedado mucho más en la zona de la ribera del Ebro y bueno, pues que desde luego en Pamplona, pero como que el resto pues que había sido una zona pues un poco olvidada, ¿no? Y aquí vemos que no, que tenemos esta calzada que le han dado el nombre del Pirineo, no hay una manera de nombrarla porque no hay documentación, no sabemos cómo la llamaban en su momento, pero bueno, la calzada está del Pirineo que uniría los restos de la ciudad de Iturisa, que es una ciudad que cuando se excave yo creo que va a dar muchísimas alegrías a los aficionados a Roma y que está muy cerquita de Burgete, pues lo uniría prácticamente con Ahoy. Y ahí entroncaría con otras dos calzadas, ¿no? Con la que iba de Tarragona a Zaragoza y acababa en Irún, con la que venía de Burdeos y iba hasta Astorga. O sea, fíjate, ¿no?
Casi nada.
Un montón de caminos, ¿no? Que atravesaban la zona norte de Navarra y que, bueno, pues que habían quedado evidentemente olvidados. Incluso, fíjate, la de Burdeos a Astorga, el trazado entre Ibañeta y Pamplona se había dado por perdido, pero bueno, recientemente se han encontrado algunos vestigios y parece que sí, que realmente, además de que estaba, bueno, de que se sabía que tenía que estar, pues bueno, parece que ahora se va a poder reconstruir, más o menos el trazado debe ser algo parecido a lo que es el Camino de Santiago en esa zona, ¿no? pero bueno, que vemos cómo los romanos estuvieron mucho más presentes en todo el norte de Navarra lo que podíamos pensar. Y bueno, y ya digo que está estas ruinas de Iturisa que se deberán investigar, se deberán excavar, pero es que hay otras tantas más, quizás no tan espectaculares como esa, que están pendientes de encontrarse y que yo creo que Navarra, tiene un pasado romano al que no puede dar la espalda.
Oye, Javier, a mí la verdad es que siempre que se hablan de estas cosas me llama mucho la atención, por lo que dices, ¿no? Cómo tomarían las decisiones, cómo las ejecutaban, porque claro, no había las máquinas que tenemos ahora para poder hacer todo este tipo de cosas. Me llama muchísimo la atención, pero claro, si yo disfruto escuchándote, si tú que sabes más historia que yo disfrutas, ¿qué tiene que disfrutar el que está ahí a pie de campo, como dices, poco a poco descubriendo ese camino? Es que tiene que ser algo maravilloso, ¿eh?
Claro, porque es que además, cuando tienes los ojos entrenados, tú sabes lo que estás buscando. Tú sabes que si encuentras guijarros, encuentras arcilla, si encuentras grava, pues sabes que eso era el fondo, el suelo en el que estaba el que estaba debajo de la propia calzada, ¿no? Entonces tú ya lo dices, ah, pues mira, por aquí estaba la calzada, ¿no? Sí, solamente con encontrar unas piedrecitas, o si encuentras... pues unas piedras colocadas a modo de bordillo, pues dices, ah, mira, pues esto era lo que limitaba la propia calzada, ¿no? A veces la erosión hace que estos terrenos que nosotros, o estos vestigios que encontramos, estén mucho más abajo de lo que estuvieron en su momento, ¿no? Porque ha habido corrimientos de tierra, erosión, pero un ojo entrenado los consigue visualizar. Y eso es precioso, porque realmente te están transportando a otra época.
Oye, maravilloso este tema turístico, veraniego, histórico que nos has planteado, con esta calzada romana en el Valle de Arce. Javier Iborra, como siempre, muchísimas gracias y un fuerte abrazo, ¿eh?
Gracias a ti, Alberto. A ver si un día nos acercamos por allí y damos el paseo.
Mira, a esto me apunto. Cuenta con ello.
Perfecto.
Hasta luego.
Adiós, adiós.
La caza, el deporte más antiguo. Federación Navarra de Caza patrocina este espacio. Trabajando en favor del buen cazador. Estamos en el Navarra Arena, en el 948 2079 64 o en fncaza.tv.
1:16. Saludamos a José Ángel Remírez, presidente de la Federación Navarra de Caza. José Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Alberto.
Muy buenas. Tenemos que hablar, si no me equivoco, de la Ley de Bienestar Animal y del Código Penal.
Fíjate que dos aventuras tan estupendas que tenemos en lo que es la pizarra, ¿no? Para desgranarla y verdaderamente, hombre, el que intervengan expertos sería lo más positivo, ¿no? La verdad es que estas leyes no se tratan de opiniones, se tratan de contrastar hechos, ¿no? Realidades y temas científicos, ¿no? Porque la verdad es que lo de la Ley de Bienestar Animal, si me imagino que te estás refiriendo a esa aprobación del Consejo de Ministros del 1 de agosto, cuando verdaderamente nunca jamás se habían dado, que yo sepa, ningún caso de que en agosto tendrían la urgencia de plantear y plasmar y poner el borrador de la Ley de Bienestar Animal y también las modificaciones del código como para valorar los delitos respecto a los que son de maltrato animal. Esto se dio, está clarísimo, que en una sensación de muy oscuro, que esto es lo que nosotros, los propietarios de perros, mascotas, incluso los obviamente los cazadores, agricultores, ganaderos, pues están muy afectados y la verdad es que venimos pues sorpresa tras sorpresa. Si un día hacen un planteamiento muy malo, al otro día pues aún lo hacen peor. O sea, que se superan a ellos mismos.
La verdad es que, José Ángel, es sorprendente porque, como dices, conseguís salvar un obstáculo, de repente que desde la política se sacan de la manga, lo conseguís salvar, y pero claro, lejos de celebrar, hay que estar preparados porque al poco tiempo os viene otra, ¿eh?
Sí, sí, la verdad es que nos viene una tras otra. La tórtola, la codorniz, los humedales, bueno, esto...
Los lobos...
ya ves que lo de los lobos se están demostrando de que se han confundido muchísimo. La gestión de los parques naturales, esa gestión que luego dan como resultados a que se queman, o sea, no son luego esos parques para nadie, ni para el ciudadano, ni para el no ciudadano, ni para el cazador, nada. Al final, una gestión pues que el resultado, desgraciadamente, da a lo que son el quemado o en lo que son, la verdad, la ley de bienestar animal, unos planteamientos pues que no lo digo yo y no es una opinión. Lo dicen los técnicos, lo dicen los veterinarios, por ejemplo, pues la castración de perros en el mundo de lo que es... No tiene mucho sentido. En la caza, la selección incluso natural de esas especies como para que tengan cualidades, como para hacer su bien, pues son imprescindibles, lo cual quiere decir que con una castración de esos perros ahí se ha terminado el ciclo. Y según cuentan los veterinarios, para el bienestar del animal. Es curioso que viniendo de una ley de bienestar animal, ya de entrada se inicien con unas operaciones antinaturales, porque no es natural. ¿Para qué? Pues para corregir algo a través de la información. La cultura da como resultado de que el ciudadano aplique sus conocimientos, en el caso de los animales, sus cuidados, cuanto más conoce, cuanto más tiene más información, mejor y mejor lo hace.
Si te parece, otro día podemos hablar con Nicolás Urbani, que hoy no hemos podido contactar, pero sí que te quiero preguntar, José Ángel, por los castigos o las cuantías en general que tiene esta modificación del código.
Dios mío, señor. Eso, de todas las maneras, lo que ni en una película de miedo. Pero además, lo curioso y lo requecurioso es que tengan unas cuantías extremadas y que vengan de una política de izquierda. Yo, de verdad, no entiendo, porque creo que están haciendo desde la izquierda una política para los pudientes y para los que tienen dinero, que tienen posibilidades, porque esto es una catástrofe, de que pueden ir multas desde los 500 hasta los 250.000 euros, o sea unas exageraciones. Obviamente pues también entran en la cárcel, O sea, imagínate un ciudadano que tiene la mala suerte, que va por el campo y pisa a un gatito, bueno, pues está en peligro de ser ya un desgraciado de por vida por la cuantía económica que le pueden meter, y es que además tendrá que pasar por recepción, tendrá que pasar por la cárcel. Para evitar eso, ¡buah! Tendrá que hacer unas demostraciones y tendrá que hacer circo para poder seguir y continuar con su vida normal. O sea, un ciudadano normal, ¿eh? No te estoy diciendo alguien que sea poseedor de mascotas, de animales. Y además luego también hay unas definiciones extrañas, ¿no? Y todos los vertebrados, ¡ay, va! ¿Qué pasa con todo esto de los vertebrados? Un ratón que tú capturas en tu casa, que tú pones una trampa porque, no sé, porque le tienes miedo. Yo no le tengo miedo, pero hay ciudadanos que les tienen pánico, le ponen para cazarlo, están cometiendo un delito. Están cometiendo un delito. Les pueden multar, les pueden complicar muchísimo la vida, ¿eh? O sea que, mira qué indefensión. Además, hay unas indefensiones jurídicas, hay unas interpretaciones que están... Está clarísimo que, desde luego, te puedo asegurar, Alberto, se puede hacer muchísimo mejor. Y se debe hacer muchísimo mejor. Deben de escuchar al pueblo.
A los que saben.
Y además escuchar al pueblo. Porque están hablando y diciendo, mire, cuando yo sea parlamentario, escucharé al pueblo y lo que me diga el pueblo haré. La mayoría, venga de donde venga. No, eso de verdad no es cierto. Mira, en lo que son los cazadores, más de 500.000 y otros dicen 800.000 cazadores, estuvimos manifestando y diciendo que lo que estaban haciendo no era correcto, que nos escuchen, que, que podemos aportar. Si esto no es una teoría, esto es un hecho, te puedo asegurar que esos congresistas, esos diputados, esos parlamentarios no están escuchando a lo que ellos prometieron. No están escuchando. Que se olviden, y además también que se olviden de izquierda, derecha, centro, tal, para lo que es bienestar animal. Lo bueno, venga de donde venga, tenemos que aceptarlo. Y los parlamentarios los tenemos para eso. Y los gobernantes y los gobiernos los tenemos para intentar acertar. Y es que no, están acertando y no es teoría. Y tampoco lo digo yo, Lo dicen muchísimos autores, lo dicen muchísimos científicos, y entre ellos el Colegio de Veterinarios, que les está diciendo, oiga, están haciendo un disparate.
Sí.
Por favor, escuchen, por favor.
Seguiremos pendiente de ello y te escucharemos, José Ángel, y seguiremos abordando este tema. Un fuerte abrazo, gracias y un saludo.
Muchísimas gracias a ti y a tus oyentes, que ya sabes que cada vez son más y mejores.
Hasta luego. Nosotros seguimos con actualidad, recibimos a Ana Gabarró de nuevo por aquí. Ana, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Alberto?
Y saludamos y recibimos a la entrenadora de Osasuna, Kakun Maiz. Kakun, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, claro.
Hace calorcito para entrenar estos días, ¿eh? Hay que hidratarse, ¿eh?
Bastante, bastante.
Oye, pero imagino que el calorcito también con las ganas de una nueva temporada, no sé si se soluciona, pero por lo menos mengua un poquito la intensidad del calor, ¿no?
Sí, la verdad que estamos con muchas ganas, teníamos muchas ganas de volver a vernos todas y, pues bueno, de darle otra vez caña a esto y iniciar la nueva temporada. Así que está siendo unas semanas muy entretenidas.
Oye, han pasado ya varias semanas. ¿Qué regusto se te queda la temporada pasada? Yo reconozco que el regusto que tengo ya es bueno, porque creo que el equipo consiguió los objetivos más importantes, que era ilusionar. Era, yo creo que todos nos enganchásemos otra vez al equipo. Se volvió a abrir el estadio del Sadar. Obviamente nos faltó esa guinda, ¿verdad? Pero por lo menos mi regusto es bueno. No sé qué regusto se te queda a ti. O todavía hay cierto amargor por haber estado tan cerquita.
Dio penita, ¿no? No haber conseguido
pena,
el ascenso. Eso es evidente, ¿no? Y para el grupo técnico, para la plantilla, para el club, para todo el mundo, ¿no? Pero bueno, la valoración es muy positiva. Yo comparo un poco la temporada anterior con esta, ¿no? Que sí que creo que fue un poquito más dolorosa, que la plantilla vino un poquito más dolida, y yo creo que, que venimos todas con muchas ganas. Sabemos que se escapó al final, pero bueno, la valoración general de la temporada fue buena. Se consiguió ese ascenso a Primera Ref, que ya de por sí era muy complicado por el tipo de rivales y la competición que teníamos. Y bueno, creo que tuvimos que ser un poco también justos, ¿no? Que el año era muy complicado, al final se estuvo cerca, pero bueno, era un objetivo realmente complicado. También es verdad que nos metimos ahí al final en esa pelea por el bajón que dieron, ¿no?, algunos equipos como Levante, el Español, el Deport, y nos permitieron estar en la pelea. Más que tenemos mérito de haber estado ahí, ¿no?, de haber tenido todo en nuestras manos hasta la penúltima jornada, pero bueno, creo que la valoración tuvo que ser muy positiva por ese ascenso a Primera Ref.
Ana, ¿y podemos hablar ya de la reciente Copa Sentimiento?
Sí, justamente yo te quería preguntar, este fin de semana habéis vivido esta Copa Sentimiento y además con un cartel de lujo, enfrentándoos al Real Madrid, al Real Sociedad y al Levante. Quería preguntarte, pues, ¿cómo lo habéis vivido?
súper contentas. La verdad que cuando nos dijeron, ¿no?, que estaba en la mesa este torneo, pues bueno, fue una ilusión enorme. No todos los días te encuentras con equipos Champions delante.
Claro.
Y pues bueno, lo afrontamos con, bueno, unas ganas terribles. Las chicas estaban muy emocionadas, sobre todo ese primer encuentro contra el Real Madrid, ¿no? Con la Real ya hemos jugado otros amistosos, otros años. Y pues bueno, también contra el Levante, ¿no?, que era un referente del fútbol femenino español. Yo que soy un poco más mayor y me ha tocado ver esa época dorada, ¿no?, del Levante, la verdad que un lujo.
¿Y qué conclusiones habéis sacado de esta competición?
Pues muy positivas, ¿no? A nivel deportivo, pues bueno, es verdad que era nuestro primer partido y ante un Real Madrid, pues bueno, son palabras mayores. Uh-huh. Y bueno, yo creo que se pudo ver, ¿no?, que al final, pues bueno, es un equipo Champions, uno de los mejores equipos de España, del mundo, y te tienen que dominar, ¿no? Hay que ser realistas.
Claro.
Pero bueno, es verdad que tener al equipo hasta el minuto 80 apretando al Madrid, teniendo ocasiones, que hace unos años, en los primeros partidos de pretemporada, que jugábamos contra equipos de primera división, no llegábamos a ser competitivas, ¿no? Y te ponen este equipo y pues bueno, por lo menos estar ahí en el partido, no salirte pronto y que la afición pues pudiera vibrar un poco y animarnos, pues bueno, yo creo que es la mayor satisfacción del torneo.
Seguro que sí. Y además es que ha sido la primera edición de este campeonato. ¿Que crees que se va a poder repetir?
Ojalá. Yo creo que es bueno para todo el aficionado al fútbol que tenemos en Navarra, ¿no? Que, bueno, abrir más horizonte que solo Osasuna, que vean también los referentes que tenemos a nivel nacional. Y bueno, yo creo que fue un lujo disfrutar de esos tres equipos.
Es pretemporada, obviamente es complicado sacar conclusiones porque, bueno, sí que es verdad que es momento de coger ritmo. Habría que analizar en qué momento llega cada equipo de, pues bueno, pues al final de pretemporada muchos días pues pican las patas, ¿verdad? Y no sabes cómo, si vas a poder tener esa chispa necesaria. Pero creo que es una pretemporada especial que da ánimos, entiendo, ¿no? De puertas adentro del vestuario.
Es pronto sacar conclusiones en primer partido, no podemos decir que porque hemos competido al Madrid 80 minutos ya vamos a hacer un año increíble. Pues bueno, ojalá, pero es el momento de ajustar cosas, de analizar, de trabajar conceptos, chicas nuevas, hay que introducir un poco, ¿no?, esos conceptos que queremos que se den y sobre todo también pues puesta a punto, ¿no?, que bueno, pues siempre cuesta alguna jugadora un poquito más y es el momento de que esté en óptimas condiciones para septiembre, que es lo que queremos, y pues bueno, con los rivales, pues bueno, tampoco te da para sacar conclusiones, porque bueno, también se enfrentan contra equipos de otras categorías, y bueno, ya veremos un poquito, yo creo que en los primeros meses es un poco donde se puede ver un poco hacia dónde vamos cada uno.
Como entrenadora, ¿esto de las pretemporadas te gusta o es un peaje que hay que pagar?
No, me gusta mucho, porque también es un poco donde las jugadoras están un poco más relajadas, todo fluye un poquito mejor, el ánimo del vestuario pues también.
Son,
¿no?,
un poco más esponjas de conceptos, ¿verdad?
Sí, están más sueltas, están más con menos nervios, ¿no? Y pues bueno, con ganas de hacerse un hueco y más peleonas. Y pues bueno, la verdad que para mí personalmente las pretemporadas me gustan. Además jugamos contra equipos de Iberdrola y yo creo que eso también pues bueno es una manera de disfrutarlo.
¿Y hacerlas te gustaba?
No. Cuando era jugadora no, porque bueno, pues entre el calor y la verdad que bueno, también eran otros tiempos, se planteaba todo de otra manera, era bastante más duro,
sí.
Teníamos más zapatillas que botas.
El valor había que imaginarlo.
Eso es. Se veía al final se veía casi en septiembre.
Oye, es verdad que era lo que había, era el método que se conocía y que funcionaba, pero es verdad que se ha evolucionado y las pretemporadas, no sé si me atrevo a decir que son divertidas, porque obviamente tiene que haber una carga de trabajo importante y las piernas tienen que picar, pero entiendo que la motivación es otra, ¿no?
Sí,
para quien la realiza.
Sí, porque bueno, pues hay más partidos. La verdad que bueno, cuando yo era jugadora te costaba encontrar rivales, ¿no? Porque no había tantos equipos y bueno, la verdad que ahora la posibilidad de montar torneos o llevar, vamos a diferentes pueblos de Navarra, ¿no? Para intentar llevar el osasunismo, pues bueno, la verdad que es más es muy bonito, lo reciben siempre súper bien y la posibilidad de enfrentarte con otros equipos. También son pretemporadas que se asemejan mucho más a la temporada, ¿no? Que pues, intentas tener ya esas dinámicas que vas a tener durante el año, esas rutinas, y pues bueno, la verdad que las jugadoras lo viven de otra manera.
Oye, Kakuni, ya más a nivel personal, estás ya tu tercera temporada dirigiendo el equipo, si no me equivoco, y quería preguntarte cómo lo estás viviendo tú, o sea, ¿en qué momento de tu vida estás ahora pues al frente de los Osasuna?
Creo que es mi temporada más ilusionante, ¿no? Porque creo que ya es complicado entrar en Osasuna, es un bombazo. Uh-huh. Y vivirlo y asentarte y disfrutarlo es complicado. Yo creo que ya con estos dos años que pues también le has cogido un poquito el aire a todo esto, a la competición, es la primera vez que tenía un equipo tan, tan grande delante de la mesa, ¿no? Y la verdad que estoy con muchas ilusiones. Yo, además, también como veo a la plantilla, ¿no? Cómo ha llegado en verano y cómo lo que tenemos delante y lo que queremos y cómo lo estamos afrontando. La verdad que se transmite mucho positivismo dentro del vestuario y a mí la verdad que eso me está haciendo disfrutar mucho.
Oye, ya que lo mencionas, ¿y cómo han llegado? Porque hemos hablado de cómo eran las pretemporadas antes y cómo son ahora. También es verdad que antes el deportista llegaba tal vez un poco más despreocupado porque ahí sabía que le iban a dar caña y ahora la verdad es que la mayoría llega casi que no hace falta ni la pretemporada.
Sí, ahora mismo se llama pretemporada, ¿no? A la época que tienen de vacaciones y ya es temporada, ¿no? Podemos decir que han cambiado esos conceptos.
De hecho, muchas veces se van de vacaciones con tarea a realizar.
Siempre. Ya son deportistas, son profesionales. Son jugadoras que la verdad que son muy ambiciosas, tengo que estar muy, muy contenta y orgullosa de las jugadoras que tengo porque la verdad que tienen muchas ganas de comerse el mundo, de comerse el fútbol que les digo y la verdad que han venido muy bien, tienen ganas de estar bien, de estar a tope. Uh-huh. para el inicio de liga y la verdad que las pretemporadas no son, uh-huh, son claves porque la verdad que si no llegas en óptimas condiciones te va a costar mucho reengancharte, es posible que puedas sufrir lesiones que, uh-huh, que te tengan apartado un tiempo y vienen muy concienciadas para estar al 100% desde julio.
Es verdad que hay personas que tienen mucha facilidad para ponerse enseguida en forma, incluso para, se ha cogido un par de kilillos para perderlos, pero lo normal es otra cosa y la verdad es que uno ve las pretemporadas o las temporadas, como dices tú, antes de que empiece la competición, y es que en todos los deportes y en todas las disciplinas el deportista llega ya con un pincel, ¿eh?
Sí, han llegado al final, la verdad que sí. El verano, pues bueno, tienes unas semanas para distender un poco.
Sobre todo la cabeza casi, ¿no?
Sí, hay que soltar y pues bueno, también hay que darle un poco al cuerpo, ¿no? Sí. Pero bueno, pero la verdad que cuando ya son este tipo de deportistas y están en este nivel, tienen hábitos y eso es lo importante. Cuando tú tienes, sí, hábitos, da igual alimentarios que deportivos, que no, pues la jugadora va por buen camino y no les cuesta llegar tan mal, sí.
Oye, ¿se disfruta en el banquillo o todavía uno ve que lo que mola, lo divertido está en el campo?
Yo disfruto más entrenando que cuando, sí, ¿eh?, jugaba, la verdad que sí. Sigo jugando un poco amateur con mis amigas, ¿no? Sí que, uh-huh, porque me gusta el fútbol, me gusta jugar, pero la verdad que para mí la sensación que tengo en un banquillo no, es inigualable, sí.
Uh-huh. ¿Cómo ves esta temporada? ¿Qué, no sé qué objetivos te marcas a corto plazo? Porque creo que mirar a muy largo plazo es difícil. También creo que eso de Simeone de partido a partido tiene parte de verdad, pero creo que a cortito plazo un poquito más se puede mirar. Me imagino que lo primero es llegar con las máximas garantías al inicio liguero, ¿no?
Sí, ahora es un poco establecer pautas en el equipo, ¿no? Poner cosas en común, intentar enganchar a las chicas, que vean que hay posibilidades de conseguir muchas cosas. Uh-huh. Al final, conseguir un ascenso o ganar una liga también depende de tus rivales. No, sí, es algo que no compites sola. Uh-huh. Competir es eso, tener a alguien delante que tiene la misma ilusión que tú, que tiene quizás hasta medios o mejores o peores.
David contra Goliat.
Eso es. Entonces, pues bueno, eso no lo puedes manejar. Lo que tú puedes manejar es el esfuerzo, son las ganas, la constancia, el trabajo, los hábitos, y eso es un poco lo que tenemos que establecer, ¿no? Y cuando tienes esas cosas, cuando el equipo está enchufado, cuando el equipo trabaja, cuando el equipo está a su 100% y lo maduras, pues bueno, de ahí podrás conseguir cosas o no. Eso ya quizás a veces no depende tanto de ti, ¿no? Pero lo que está en tus manos le tienes que dar mucha caña.
¿Disfrutas de la confección de la plantilla, de ver qué falta, de ver a quién traer? Me imagino que lo peor de todo será el tema de las bajas, ¿no?
Es complicado, sí. Por suerte no todo depende de mí, ¿no? Así que es verdad que, bueno, pues tú das pinceladas. Hay propuestas encima de la mesa, se puede consensuar. A veces se da lo que quieres, a veces no se da lo que quieres, pero bueno, es lo que hay, ¿no? Al final una entrenadora tampoco firma contratos, pero bueno, es verdad que se intenta apostar, que se intenta empujar por algunas cosas. Y bueno, yo la verdad que este año estoy muy contenta con la plantilla que hay. Creo que se ha visto, ¿no?, que hay gente que ha venido muy bien, que hay gente que ha dado un pasito para adelante. Y pues bueno, iremos viendo poco a poco si hemos acertado o no.
En principio, ¿tenéis plantilla cerrada o puede que haya, como diría Braulio, algún mirlo blanco?
Bueno, en principio yo creo que estará cerrada, pero bueno, siempre se pueden dar sorpresas. Se te puede plantear algo de cara a final de pretemporada que pueda aparecer. Puede haber alguna lesión de larga duración durante estas semanas. Esperemos que no. Uh-huh. Pero bueno, en principio yo creo que lo que hay está muy bien.
Y desde tu perspectiva, tanto como entrenadora como exjugadora, ¿hay alguna táctica, ejercicio que hagas o que a ti te haya parecido que ayude a unir más al equipo? Porque al final eso es muy importante, ¿no? Que estén todas muy unidas, supongo.
Bueno,
las cenas suelen funcionar bien.
Bueno, eso, por ejemplo.
Lo que pasa es que a las cenas el cuerpo técnico no vamos. Ahí, las jugadoras tienen que tener su momento, nosotros tenemos otro espacio y la verdad que, bueno, ahí no conocemos, en esa faceta no conocemos tanto a las jugadoras, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad que en todos los deportes hay una parte que es deportiva y una parte extradeportiva, ¿no? Y en la parte es importante trabajar emocionalmente también a las jugadoras.
Claro.
Afortunadamente, yo creo que este vestuario se puede considerar una familia. Siempre hablamos de las amigas, de la familia y de cosas. Establecemos normas no escritas, ¿no? Que es respetar al grupo y darnos cariño. Yo siempre insisto mucho con las jugadoras que tenemos que trabajar desde el amor. El amor de lo que hacemos y así, pues bueno, es verdad que trabajas mucho mejor con lo que tienes al lado. Tienes que querer y darle cariño a la familia. Es muy importante y, bueno, yo creo que en eso las jugadoras siempre están muy contentas. El otro día hablábamos, ¿no?, que la jugadora de Osasuna que se va muy jodida. Se va muy fastidiada porque la verdad que lo que se cuece dentro de este vestuario es muy bonito y es una parte muy importante para conseguir cosas. Así los fracasos o los no conseguir cosas duelen menos y la verdad que también se crean unos objetivos comunes que tienen mucha más fuerza.
Siempre me parece muy difícil el trabajo de quien entrena un equipo, porque es la táctica, hay que temas de técnica, temas de motivación, temas obviamente físicos y también de unión de grupo. Es que como te falla una pata, es que vamos mal, ¿eh?
Sí, el fútbol es solamente una parte del pastel. La verdad que bueno, que entrenar son muchas más cosas que el fútbol. Es la gestión, es enchufar, es coordinar, es todo.
Hablo de gestión porque un equipo, 24 personas, no todo es del color de rosa durante toda una temporada. Y bueno, y tenemos que saber gestionar y también, bueno, también desde la tranquilidad que durante el año pasan cosas, ¿no? Que el titular está contento y quien quiere suplente que quiere más, ¿no?
Sí, eso es bueno, ¿no? Que tenga competencia, que las chicas quieran más, que se disputen sanamente los puestos, ¿no? Pero bueno, a ti como entrenadora pues te toca eso, ¿no? Que el equipo funcione bien y que las jugadoras que quizás en un momento están teniendo un papel un poco más secundario, pues intenten pelear por estar más arriba, porque eso al final es muy bueno para el grupo. Es lo complicado de entrenar, la gestión emocional de todas las jugadoras, pero bueno, es lo bonito también.
¿Cómo ves el grupo? Porque claro, es otra vez otro año nuevo que tenemos categoría nueva, confusión. ¿Cómo lo ves?
A ver.
¿Kilómetros vais a hacer?
Sí, pues bueno, estamos un poco en la tesitura que no sabemos todavía qué tipo de formato va a haber. No sabemos cuántos equipos ascienden, si va a haber un playoff. Más o menos se han comentado algunas pinceladas, hay borradores. Pero bueno, a día de hoy no tenemos calendario, no sabemos muy bien. Pero bueno, sí que tenemos el conocimiento, ¿no?, de los equipos con los que disputamos el año pasado la Liga Norte. Tenemos un poco ahí un poco más incertidumbre los de Sur. Pero bueno, yo creo que puede estar bonito, que sabemos que va a haber mucha competición. Va a ser muy complicado porque cada de los equipos ya son más profesionales.
Los retos nos molan.
Sí. Y estás viendo, ¿no?, ya que equipos de Sur también están jugando ya con Iberdrola y están más o menos a la altura. Y pues bueno, yo creo que va a ser un año de tener tranquilidad, de ver un poquito cómo se posa, con lo que han apostado el resto de equipos y ver un poco a qué altura está Osasuna.
¿Alguna prioridad como equipo para esta nueva temporada o prioridades?
¿En cuanto a favoritos de ascenso?
No, algo que espere el equipo, que digas, esta es la prioridad, que estemos, por ejemplo, muy unidas o que entrenemos más. O...
Sí, para mí sobre todo es que el equipo se sacrifique, que las chicas pase lo que pase, cómo vaya la temporada, no dejen de creer, no dejen de luchar. Y hemos visto estos años, ¿no?, que no hemos hecho primeras vueltas y las chicas no han cedido en sus sueños, ¿no? Y pues bueno, esa es un poquito la clave, intentar empezar un poquito mejor. Yo creo que venimos de otra manera en pretemporada, creo que el equipo va a estar con otra predisposición y pues bueno, intentar, ¿no? Veremos luego, hay que ser realistas, que veremos un poco la competición, cómo se desarrolla, en qué nivel real está la competición y estar preparadas para lo que venga.
Oye, Kakun, desde aquí simplemente agradecerte que vengas, que ya sabes que somos optimistas en poder disfrutar este año, en que nos volvamos a enganchar todos a tope y que nada, que contéis con nosotros para seguir contando vuestras hazañas y, por supuesto, tratando de enganchar gente para que acuda no solo al Sadar cuando se abra, sino también a Tajonar, ¿eh? que ahí también podemos disfrutar.
Pues muchas gracias y nada, os esperaremos a todos en Tajonar.
No, ya sabes que yo acudiré. Kakun, gracias y suerte.
Gracias.
Un fuerte abrazo. Y para quien no lo sepa todavía, muchos ya lo saben y lo están aprovechando, y es que en Bicarbe Pinturas vas a poder encontrar todo lo necesario para poder pintar. Además, en las tiendas de Bicarbe Pintura, algo muy importante, siempre vas a tener a un profesional que te va a aconsejar. Es muy fácil, tú le dices lo que quieres hacer y el profesional te va a decir el mejor producto, el material que necesitas y, por supuesto, cómo aplicarlo. Pero es que además, el servicio que dan no termina ahí, y es que si estás pensando en pintar la fachada de tu casa, un técnico de Bicarbe Pinturas puede visitarte y aconsejarte la mejor manera de pintar. Bicarbe Pinturas podéis encontrarles en Ansoain, en la carretera Ártica 40, frente a la fábrica de Seda Eyewear, y con aparcamiento gratuito, y también en Tudela, en el canal de Tauste, la nave 5, frente a los cines y con fácil aparcamiento. Bicarbe Pinturas. Descubrirás todo un mundo de color y el mejor asesoramiento. Una y 45, ayer nos dejaba Olivia Newton-John, muchos la tenemos en mente, hemos bailado con su música, hemos querido bailar con ella, y esta mañana nuestra compañera Ana Gabarro me proponía, oye, ¿y si le decimos unas frases a esta actriz que yo creo que a todos nos ha marcado, Ana Gabarro? Yo la verdad es que cuando ayer escuché noticia me acordé de que crecí queriendo ser Dani Zuko, pero no por Dani Zuko, porque la verdad es que su carácter tampoco casa mucho conmigo, sino yo creo que por bailar con Olivia Newton-John.
Hombre, es que solo por eso ya yo creo que todo el mundo querría ser él, pero sí, desde luego que yo ayer pues me impactó muchísimo esta noticia porque, pues eso, o sea, al final yo creo que muchos de nosotros hemos crecido viendo esta película. Y no sé, en mi caso, por ejemplo, pues fue una de
y tratando de bailar.
Claro, por supuesto, que no todos pueden, ¿eh? Es complicado.
Bueno, yo lo intentaba mal, pero lo intentaba, le ponía ilusión.
Lo importante es, exacto, correcto, la ilusión. Eso es. Y eso, que ha sido una película, es que no solo mucha gente la ha disfrutado, sino muy inspiradora para mucha gente que luego se ha dedicado pues a los musicales, o a cantar, o al mundo artístico en general.
Creo que traías alguna pinceladita.
Sí, primero que el estreno de la película Gris se estrenó el 22 de septiembre del 1978. Y tengo que decir también que la canción, yo creo, de las canciones por la que Olivia Newton-John es más recordada es la de Hopelessly Devoted to You. Y esta es una canción que, esto mucha gente no lo sabe, pero fue añadida después de acabar el rodaje. Y no solo acabó siendo súper icónica, sino que también obtuvo una nominación a los Oscars. Y otro dato que mucha gente no sabe de Olivia es que ella realmente es australiana porque creció ahí, pero ella nació en el Reino Unido, en Cambridge, y además representó al Reino Unido en el Festival de Eurovisión en 1974 y quedó en la cuarta posición. también su carrera no solo fue exitosa como actriz, sino que también en la música ganó 4 Grammys, que se dice poco. Mm. Tiene una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood y bueno, yo creo que con eso...
Casi nada, ¿eh?
Casi nada.
Con la mitad lo firmamos, ¿eh?
Sí, la verdad que sí.
Nicolás, ¿y a ti qué te viene a la cabeza con Olivia Newton-John?
A mí me vienen muchas cosas. Recuerdos de mi madre que me hablaba de esa película. Escenas como la mítica de... como que le pega con el tacón ahí, sí, a John Travolta. Sí, bueno, Ana sabe mucho más que yo de esto. Lo acabo de demostrar. Pero sí, tengo bastantes recuerdos. Esa melena rubia... Uh-huh. Así flaca, como espigada, sí. De esos recuerdos, no muchos, pero bueno, algo se me viene a la cabeza.
Víctor, ¿tú eres de bailar lo de gris o no? No, Víctor no, Víctor es más de salsa. Bueno, pues nada.
Y Alberto, una anécdota, sí, muy corta. Yo, justamente el primer musical al que fui fue el de Gris en Barcelona.
Oh, qué chulo.
Y había una parte en la que los T-Birds tiraban las peinetas al público.
Los T-Birds son los amigos de John Travolta.
Los amigos. Y la tengo, porque la cogí yo y todavía la tengo. Yo tenía como 10 años. Y yo de ahí dije, buah, yo quiero ser Sandy, quiero estar ahí arriba. Y además era Edurne, Sandy.
Oh.
Sí, sí.
Que por cierto canta espectacular.
Sí, increíble.
Oye, pues mira, aquí va nuestro recuerdo y con esto llegamos hasta las 13:50, donde en el tramo regional vamos a contar más actualidad de la mano. Vamos a seguir con Nicolás Canci y con Ana Gabarro.
Navarra.
Estar informado.
Una y 50 minutos, damos la bienvenida a los oyentes que se incorporan a esta sintonía. Reciban un saludo de Víctor Castillo a los mandos, de Alberto Sanz, quien les habla. Es martes, 9 de agosto. Hoy es un buen día. Hoy es un buen día para donar sangre. La primera transfusión de sangre en Navarra se hizo en 1925 a un herido por un toro. Pide tu cita o infórmate en adona.es, porque todos los días son día de donar sangre.
SEAT Iruña Motor te ofrece la información del tráfico.
Les pedimos un día más, por favor, que circulen con la máxima precaución al volante. Como siempre, les pedimos y les rogamos que, por favor, 00 de alcohol y drogas. Además, esta semana, desde Guardia Civil, están inmersos en una campaña de control de alcoholemia y de drogas. Por favor, 00 al volante.
Perdona, yo he puesto la sombrilla primero.
Sí, pero ¿no has visto que ya estaba mi toalla?
Sí, está encima de mis chanclas.
Hay cosas que no se pueden reservar. Si llegas tarde, te las pierdes. Como llevarte un SEAT. Es mejor hacerlo ya, porque las unidades son limitadas y la entrega es inmediata.
Iruña Motor, detrás del Hiper Eroski.
Y nosotros contamos más actualidad. Tenemos que hablar de deportes. Nuevo entrenamiento del conjunto rojillo. Nicolás Cancio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué podemos decir de este nuevo entrenamiento?
Pues que Aitor Fernández, el nuevo fichaje, y Budimir han completado la sesión al igual que sus compañeros. Venían arrastrando molestias, pero bueno, han completado la sesión igual que los demás. Y también que el Promesa se ha hecho oficial hace unas horas el fichaje de Gaco Sainz, un jugador bueno que de 30 años, que se puede decir que es un trotamundos porque ha estado en muchos equipos y viene pues para cubrir la baja de Rabadán, que se rompió la rodilla hace un día, uh-huh, y para aportar experiencia al equipo.
Segundo día consecutivo que entrenan Aitor y Budimir. Buenas noticias para Yagoba Arrasate. Hemos estado antes con Kaku Mainz, con la entrenadora de Osasuna, que ha transmitido ilusión y optimismo. Y también tenemos que hablar de actualidad. Nos la acerca Fermín Astrain.
Así es, Alberto. Esta medianoche entra en vigor este decreto ley que tanta polémica y dudas está generando. Tras la reunión del Gobierno de España con las comunidades de las que ayer no salió ni una sola modificación, el Gobierno de Navarra continúa indicando que están en total consonancia con estas medidas adoptadas en este decreto ley. Así lo ha manifestado el vicepresidente del Gobierno, José María Yerdi, esta mañana.
La propia presidenta ayer manifestaba la posición favorable y positiva del Gobierno de Navarra al impulso de estas medidas, medidas que, por otro lado, yo creo que medidas en cuanto a la eficiencia energética y el ahorro energético nadie discute, porque evidentemente estamos en una situación de crisis mundial y que especialmente afecta, lógicamente, a Europa.
Han sido muchas las voces críticas con este decreto, todas las comunidades dirigidas por el PP, por ejemplo, pero también el País Vasco o Cataluña. También han sido críticos diferentes asociaciones de comerciantes y hosteleros. Es el caso de Nacho Calvo, de la Asociación de Hostelería y Turismo de Navarra, que no ve razonable esta ley impuesta, ha dicho, por Europa.
Tenemos que hacer una reducción de gastos energéticos, porque eso no solo de ahora, sino de siempre, en realidad. Pero en cualquier caso las medidas no pueden ser adoptadas desde el norte de Europa con el tema, por ejemplo, del aire acondicionado. Estar a 27 grados. Pensemos que en Alemania o en Bruselas o en Suecia o en Finlandia no es fácil superar los 27 grados y menos en el interior de las casas, cosa que en el sur de Europa ocurre muy frecuentemente en agosto.
Además, Nacho Calvo ha criticado que esta imposición llegue precisamente desde Europa en agosto.
Implantar las medidas en pleno mes de agosto, cuando más calor hay y cuando más turismo hay, tampoco creo que sea lo más oportuno. Porque claro, el norte de Europa está de vacaciones y entonces es fácil implantar cualquier medida, cosa que en plena efervescencia de turismo en España o en Italia o en Grecia no creo que haya sido lo más razonable.
Aquí en Pamplona ya sabemos que los distintos monumentos de la ciudad, de momento, seguirán iluminados y que la Policía Municipal no se va a encargar de hacer cumplir el decreto, como ayer te confirmó en estos micrófonos el alcalde Enrique Maya.
Gracias, Fermín.
A ti, Alberto. Un abrazo.
Y nosotros seguimos con más actualidad, concretamente con la Agenda Cultural. Ana Gabarro, ¿qué nos traes con esta agenda cultural?
Pues os traigo música, cine, Festival de las Murallas y planes en familia. Sí, mucha cosa hoy. A los que les gusta la música no se pueden perder hoy el concierto de Chuchín Ibáñez en Estella, en la Plaza de Santiago, a la una, acompañado por Garibaldi Band Taldea, que es un cuarteto, y estará organizado por Peña La Bota. También a los que...
Habrá que ir a Estella, a ver a Chuchín y a nuestra compañera
Eso
Esther.
Eso es. Ah, también a Esther, que seguro, desde aquí le mandamos un saludo.
Que seguro que no se lo pierde.
Seguro que no. Para los que les guste el cine, hoy se va a proyectar la película Spirit Indomable en el paseo de... Aquí me tienes que ayudar. Bustinchuri. Eso, bueno, voy mejorando, ¿eh?
Sí, sí.
Va a ser a las 10 de la noche, forma parte del ciclo Noches de Cine, la entrada es gratuita y tengo que decir, como un pequeño apunte, que en esta película la banda sonora oficial es una canción muy conocida de Taylor Swift que se llama Wildest Dreams, pero no solo eso, sino que es la regrabación que ella hizo especialmente para esta película. Entonces, bueno, para los fanáticos como yo de ella, pues ya... Es importante para nosotros la película. Luego, también continúa el Festival de las Murallas con Urbasa en la Ciudadela a las 8 de la tarde. Una compañía, Hutsun y Ortsi, una compañía que nace fruto de la relación que une en 2015 al grupo Hutsun, que es Mikel Urrutia y Anai Gambra, y al acróbata Ortzi Acosta, dentro del espectáculo Lurrak. La entrada también es libre. Y para aquellos que quieran hacer planes en familia, tampoco se pueden perder Cross Mic, Locas Historias, en el patio del Palacio de Ezpeleta en Pamplona a las 7 de la tarde. Se trata de una pieza cómica con un plantel de 6 actores que representan a más de 20 personajes y la entrada también es gratuita.
Pues Ana Gabarro, muchísimas gracias.
Gracias a ti.
Y tenemos también agenda de fiestas, Nicolás Cancio.
Sí. Continúan las fiestas en Arguedas y, como en todo pueblo de la Ribera, se celebra el Día para las Mujeres con una comida en la Plaza de los Fueros a las 2:30.
Como todos los días, el encierro del estrecho empieza a las 6 de la tarde con reses bravas de la ganadería Santos Zapatería de Valtierra, el pueblo de Alau, seguido vacas en la plaza hasta las 8 y media y después a las 9 menos cuarto charanga y ronda de gigantes y cabezudos. En Fustiñana también siguen las fiestas, comida popular, ojo, arroz con bogavante elaborada por los cocineros del pueblo, casi nada. De 7 a 8 y media de la tarde, vacas en la calle y en la plaza a cargo de la ganadería Hermanos Magallón de Fustiñana. 8 y media encierro desde la plaza a la cuesta del canal por la calle Blas Ayesa y seguidamente encierro simulado de toros para los niños en la calle Príncipe de Viana y Ramírez Burgaleta. En la Raga, comida popular de las cuadrillas a las 2 y media de la tarde, a las 5 sobremesa y ronda de todas las cuadrillas hasta la Plaza de los Fueros. Vaquillas para todas las cuadrillas y Gran Prix amenizado de la charanga Malacho. En Carcastillo a las 6 y cuarto, encierro de reses bravas de la ganadería Juan José Laparte de Marcilla. Más vaquillas en la plaza para los aficionados a las 7 y media con premio al mejor recortador y a continuación encierro corto. Recordar también que hoy acaban las fiestas en Zubiri.
Que lo disfruten y nosotros tenemos que hablar de otro acto que se realiza esta tarde, Andrea Delgado.
Sí, te cuento, hace 22 años hoy Francisco Casanova era asesinado por la banda terrorista ETA en Berriozar, era subteniente del Ejército de Tierra. Así que esta tarde a las 7 tenemos una misa en la parroquia de Sant Esteban de Berriozar, 8 ofrenda floral y después encuentro de jotas Francisco Casanova. Un ofrecimiento y homenaje a este, bueno, pues navarrico asesinado por ETA hace 22 años.
Desde las 7 de la tarde con esa misa, luego ofrenda foral y luego concurso de jotas. Andrea, Nicolás, Ana, muchísimas gracias.
A ti.
Gracias.
Más información regional de Navarra a partir de las 2 y 20 con Fermín Astrain, 3 y 25, ya lo saben, pincelada deportiva. Hablaremos de Osasuna y también, por supuesto, esas declaraciones de Kakun Mainz, de la entrenadora de Osasuna, que ha pasado por esos estudios de COPE Navarra. Les dejamos ahora con toda la información nacional e internacional y ya lo saben, 2 y 20... Les espera Fermín Astrain.